con este, con esto, el uso del dinero, del papel, del dólar, del billete, tenerlo en una cuenta patrimonial, considerarlo reserva de ahorro y el tema del peso argentino, quitándole el valor al hacer esto, que tal vez es una cuestión cultural, pero muchas veces fogueada por otros grandes grupos. Estamos en comunicación con Ernesto Matos, que es economista, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a la mañana de Nacional, aquí con Ramón Estrada. Te saludamos, Ernesto. Buen día y muchísimas gracias por acceder a la entrevista.
No, ¿por qué? Buen día, ¿cómo andan por ahí?
Acá estábamos nosotros en un día gris, pero pinta que los próximos días va a estar lindo, te digo, en San Luis, ¿eh?
Buenísimo, sí, acá también está medio gris y un poquito de sol.
Bueno, Ernesto, introduciéndonos en este fenómeno del bimonetarismo, ¿cuáles son las hipótesis que ustedes establecen como economistas?
No, a ver, está claro que acá hay una utilización de la moneda en muchos casos para, por ejemplo, comprar una casa. Eso está clarísimo. Pero eso tiene una resolución que puede ser la de especificar las transacciones inmobiliarias, ¿no? En la Argentina, dado que la escasez de la divisa lleva a muchas personas a tener que adquirirla, bueno, en el mercado ilegal. O si lo hace de forma legal, digamos, tiene que tener los ingresos justificados. Entonces, ahí la realidad es que esto que se inicia allá por el 77 con Martínez de Hoz, tuvo siempre también la característica de ser una opción de ahorro también, más allá de la casa. Entonces, y ante gobiernos que siempre tuvieron resoluciones ante determinada recesión económica, desaceleración, de ajuste y devaluación, la gente, digamos, exacerbó más la necesidad de guardar los pocos pesos que tiene en otra moneda. Pero eso es parte de lo que venimos viendo en los últimos 30, por lo menos entre el 83 y el 2001 y el más o menos el 2015, el 2016-2019, que es ante un problema económico lo que te aplican es una suba de tasa, ajuste, devaluación, sin ningún tipo de explicación, porque la verdad es que no resuelve la crisis, la agrava. O si no, fíjate que las medidas del gobierno anterior agravaron la necesidad de dólares. Y se ofrecieron dólares que se consiguieron vía endeudamiento, vía Fondo Monetario Internacional, casi 86 mil millones de dólares, de los cuales el 75% está en manos de personas. Entonces lo que te está mostrando esto es que justamente hay un grupo minoritario que sí, que es el que compra dólares, sea el gobierno que sea. Y hay un grupito muy pequeño que es el que compra por necesidades inmobiliarias, por necesidades de ahorro.
Puede ser que este fenómeno, o sea, tienda a crecer o a ser mayor cuanto mayor es la inflación o la expectativa de una posible devaluación, como están tratando de instalar en agenda.
Sí, lo que pasa es que cuando se instalan expectativas de inflación es simplemente fogonear todos los días los grandes medios de comunicación. Porque acá esto es como lo que, si uno ve el tipo de cambio entre 2003 y 2011, está planchado entre 3 y 6 dólares. Digo, 3 pesos. 3 y 6 pesos. O sea, tuviste 8 años en los cuales te aumentó de 3 a 6 en 8 años. Eso lo que te da es estabilidad. Estabilidad en la importación y estabilidad en la exportación. Lo que pasa es que al darte estabilidad te saco especulación de corto plazo con pesos. Entonces, la persona que acumula dólares no le tiene mucho sentido ya, digamos, acumular, porque justamente lo que está viendo es que la estabilidad del tipo de cambio no le va a dar la rentabilidad que necesita. Entonces, acumular en dólares sin devaluación, tal vez no le es tanto negocio o tal vez necesita girarlo al exterior. Entonces empiezan a abrir escenarios donde lo que se busca es que se siga con la misma solución de siempre, digamos. No importa este Macri, no importa este Cristina. La solución es devaluarme, así esté Alberto, digamos, ¿no? Entonces ahí es donde lo que uno ve es estas expectativas, justamente, fíjate cuándo pasó esto
Sí.
y la decisión fue del gobierno, por eso digo que la pelota la tiene el gobierno y la está administrando.
Sí.
Cuando cuando Alfonso Paraguay y el mejor equipo de los últimos 50 años decía que el dólar era el dólar de blue, el ilegal,
Sí.
cuando llegaron a gobierno, recién ahí subieron el tipo de cambio de 9 a 14 y lo llamaron sinceramiento,
Sí.
que era una falacia, porque el dólar de la economía real, el dólar al cual exporta Cargill, Vicentín en su momento, o AGD, es el dólar del Banco Central. Y el dólar al cual importan los insumos, la maquinaria, los accesorios, es al dólar oficial. Después, si adentro el gran proveedor, el gran importador, le hace un ajuste porque quiere ir a comprarse dólar blue, bueno, esa es otra discusión que hay que tener internamente, digamos, ¿no? Pero
Claro.
esto lo tiene que saber el pequeño comerciante, el proveedor, que el gran proveedor, importador, importa el dólar oficial, no tiene razón de que aumente.
Claro, realmente. Ahora la gran cantidad de rupturas de contratos financieros y la multiplicidad de regímenes monetarios que ha tenido la Argentina es como que digamos nuestro currículum no nos ayuda, ¿no? En esta situación.
No, pero bueno, lo que pasa es que esta es otra generación de economistas, creo que es la primera generación de licenciados en economía que inicia con la baña, digamos,
Es
¿no?
cierto, sí.
Los demás eran contadores o abogados con una especialidad en economía, y aparte es una generación, digamos, nueva en el sentido también de edad, digamos, o sea. Labaña, dentro de lo bueno que pudo hacer en economía, era como lo más revolucionario dentro de ese mundo de economistas de la época de él.
Claro.
Digamos, ¿no? Los Aldo Ferrer eran como wow, eran marxistas, le
Tal
parece,
cual,
¿no?
tal
Pero
cual.
eran, claro, o sea, pero eran tipos moderados que, bueno, eran racionales con la economía de las características que tenía la Argentina. Esta nueva generación, digamos, si bien también, como todo, ¿no? Quedan rezagos. De que todavía hay economistas que creen que la misión genera inflación, de que te da la solución y la receta fácil. Y acá no hay soluciones y recetas fáciles. Para
No.
entender la economía argentina hay que entender desde cereales y oleaginosas hasta la fruta, las
Sí.
hortalizas, las legumbres. Digo, hay que saber en dónde se produce, cómo se produce, qué estacionalidad hay, por qué ese aumento de precio, cuántas empresas están en frutas, verduras, cuántas son exportadoras. ¿Cuántas empresas exportan en la Argentina? Digo, hay que tener un bagaje de conocimiento que la universidad no te lo da, pero la práctica te tiene que llevar a consolidar, digamos. Entonces, me parece que eso por ahí, por eso genera mucha, mucha, digamos, asombro cómo se está llevando las cosas o se critica mucho porque se está haciendo lo que no, digamos, se está yendo a una solución que no es la de siempre, que es ajustar y devaluar.
Bien, entonces, a ver, para un futuro, ¿se acentuará la dificultad de lograr un equilibrio macroeconómico básico en el marco de este bimonetarismo tan acentuado en la Argentina?
Sí, acá el equilibrio macroeconómico fundamental es que el ingreso de la familia genere lo que
Tal cual.
nosotros conocemos como el mayor consumo, digamos, también administrado el consumo, porque hay productos nacionales, productos importados. Obviamente, ese mayor ingreso tiene que estar acompañado de una inversión del Estado, que generalmente motoriza. Y da confianza a los sectores privados porque dice, bueno, si invierte el Estado y está teniendo rentabilidad, tenemos que
Claro.
entrar ahí, ¿no? Entonces eso también da buenas
Seguridad
señales
jurídica, sí.
y en el marco de la producción de exportación, obviamente la Argentina quiere ir a una mejora en los productos que ofrece, pero eso también requiere tiempo. Un científico, un ingeniero no se hace de la noche a la mañana, un ingeniero tarda 7, 8 años en formarse.
Sí, así es.
Ernesto, buen día, Ramón te
Buen
saluda.
día. ¿Qué tal, Ramón?
Bien, te quiero hacer una consulta al respecto de esto. Si estas corridas, pequeñas corridas de dólar que están haciendo un pequeño grupo acá en Argentina. ¿Cómo ves si el gobierno argentino activaría el swap con China, que está dentro de la hoja de ruta de Alberto Fernández, viendo que recién en marzo del año que viene podrían estar liquidando la soja que está en los silos bolsa?
Mirá, no necesariamente tenés que esperar a soja. En diciembre, ya a mediados de diciembre y enero, principio de enero, tenés liquidación de cereales. Sí. Tenés el trigo, digo, y el trigo viene hoy con niveles récord hace bastantes años y se está estimando a futuro a 200, 216 dólares. Entonces, digo, porque es un salto importante, pasó de 150, imagínate si ya se está pensando 216, ahí hay 60 dólares. Que eso es el, como yo le digo a veces, es el efectivo, es la billetera del productor. La soja es el plazo fijo, digamos, ¿no? Es como, bien, después todo lo que tengo lo meto ahí. Pero si hiciera falta activar ese tipo de swap, creo que no hay ningún problema, pero me parece que a como viene, en estos primeros 8 meses, el gobierno por demanda de dólares ofreció más o menos un nivel de 2.300 millones de dólares. Ponele que en estos 4 meses tengas una demanda de otros 1.000 millones, ¿no? O 1.500. Creo que puede responder tranquilamente, y en caso de que no pudiera responder, como decís vos, puede ser que el swap se active, pero eso ya estaríamos entrando en diciembre. Uh-huh. Y ya empezaría a ingresar la plata del trigo, entonces como que se podría administrar y llevar sin ningún sobresalto.
Perfecto, perfecto. Ernesto, te agradecemos por dar tanta claridad al respecto y estaremos en contacto nuevamente.
Dale, ¿no? Porque un saludo a todos.
Muchísimas gracias para vos.